Athletic. Yo creo que después de un palo de esos lo mejor es digerirlo, tener tiempo.
Pero mañana van a morder el césped de la Cartuja, estoy convencido, no entendería otra cosa, ¿no? Después de la decepción del Eusko final.
Yo es que después de... Con estas cosas siempre me acuerdo de la semana aquella que tuvo el Madrid de Solari, la última semana de Madrid de Solari, que perdió contra el Barcelona en Copa del Rey, perdió contra el Barcelona tres días después en Liga y le acabó eliminando el Ajax el martes o el miércoles siguiente en Champions. Fue un palo grande el de la Copa y eso de tener una revancha, una posibilidad de recomponerte técnicamente dos o tres días después, es que es muy, muy complicado. Y me imagino que el palo que se ha llevado el Athletic después de perder la final contra la Real es de los que hay que digerir con tiempo. No sé yo si esa opción de revancha para mañana es buena para el Atlético o si le llega demasiado pronto esta final.
Hombre, a ver, también se ha llevado un palo el Barcelona por perder el Clásico. Quiero decir que son dos equipos apaleados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Son
dos
equipos
no lo mismo. Además, el Barcelona
bueno, no lo mismo depende. Hombre, buena. A ver, si tú preguntas en el feudo culé tal, pues hombre, evidentemente es una final de Copa, pero te advierto que el hecho de haber podido ganar al Madrid te insufla unos ánimos que, vamos, no te puedes ni imaginar entre ellos. Claro, lógicamente no es lo mismo que una final, insisto, pero a mí me da la sensación de que hizo mucho daño también el perder ese clásico porque era una oportunidad para mucho más que para ganar tres puntos simplemente y volverte a colocar por encima del Atleti o colocarte por encima del Atleti, ¿no? Era muchísimo más que eso, era un golpe de efecto. Era un golpe de efecto a muchos niveles y lo perdió, quiero decir que... Y al final te das cuenta de que todas estas cosas están en función de la capacidad que tengas de recuperación en el corto plazo. Son profesionales y están acostumbrados. Pero mira, yo esta semana hablaba con Javi Clemente y me decía, es que todo depende muchísimo, muchísimo de cómo se haya planificado a nivel psicológico esta semana por parte de los cuerpos técnicos. Depende de lo que haya hecho Marcelino, depende de lo que haya hecho Koeman para poder recuperar en un periodo tan corto de tiempo a los jugadores, porque a nivel de cualitativo ya sabemos que van a echar el resto, pero luego también ahí está el factor emocional que luego al final sí que te acaban marcando diferencias en un terreno de juego.
Es verdad que el palo del Barça yo creo que es menor, porque al final el Barça se puede levantar en Liga, de hecho sigue en la pomada después de haber caído contra el Madrid, pero lo del Athletic sí que a mí me parece más fuerte, ¿no? Pero bueno, ellos también están acostumbrados últimamente a jugar partidos importantes, yo creo que Marcelino ha traído otro aire y dependerá del inicio del partido, ¿no?
¿Qué vas a decir? Dependerá del pequeñín, no, de Messi, que es el azote del Athletic en las finales de Copa.
Fíjate,
¿eh?
Yo creo que Messi ya...
Y de las finales en general.
Ya no es tan,
definitivo y tan determinante.
Uy, lo que ha dicho.
Como antaño, sí.
Uy, lo que ha dicho.
Sí.
¿Qué pensáis? 6-28... Espera, que estoy un poco picando a la gente. 6-28-26-90-92. Para que haya interactividad y para que le peguen una culada de la que yo me he llevado a la Vargas. 6-28-26-90-92. Messi ya no es tan determinante, has dicho, ¿no?
Sí, es que...
Vamos, por darle así un poco de...
Sí.
Pero así, ¿no? Messi ya no es tan determinante. Sería el titular, ¿no?
Tienes el titular del corrido.
Pero... 6-28-26-90-92. Pero...
No, y eso no lo voy a rebajar. No recojo cable.
¿Aunque te peguen culada?
Aunque me peguen culada. Vale. Lo que quería decir es que va a ser determinante...
¿Culada o culazo sería, mejor
quien
dicho?
Marque el primer gol. Yo creo que va a ser todavía más importante, ¿no? De ver quién sale a tope en esos primeros minutos, porque como el Atleti vea que el Barça sale en plan Vendaval, ahí sí que se puede complicar.
¿Vendaval, Sandoval? Con el que he hablado
Sandoval,
antes.
Sandoval, completamente. Entonces, bueno, ahí yo creo que iba un poco a residir el tema, ¿no? De este partido, más en eso que en el pequeñín, que lógicamente si tiene su tarde o su noche, pues el Atleti ya se puede ir volviendo para Bilbao.
Yo estoy un poco en esa línea de opinión con respecto a Messi, porque como lo he secundado ahora me quiero explicar. Yo sigo pensando de que es un jugador determinante, pero que cada vez es menos determinante y eso no tiene por qué tener connotaciones
negativas.
Es positivo
para el Barça, de hecho. Eso,
claro, sí. Efectivamente. Evidentemente tiene 34 años, ya no puede ser igual de determinante que lo era hace 3 o 4 y cada vez lo va a ser menos. Pero eso es ley de vida, es normal y además yo hasta dudo que sea negativo. Bueno, eso no quita para que pueda tener una noche, marcarte tres goles, echarse al equipo a la espalda y ganarte una final, seguramente pase.
Tú sabes que Messi es especialista en callar la boca a los críticos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Cuando más se le critica, es como Cristiano, cuando a lo largo de su carrera, ¿eh? Llevan ya más de una década siendo los número uno, pero cuanta más nebulosa ha habido en torno a ellos por acumular una racha así de no estar muy afortunados, a la siguiente que se le critica se salen.
Pero eso es casual en el caso de Messi. Yo creo que es distinto a Cristiano. Cristiano estaba pendiente de todo y sí que buscaba la respuesta, pero Messi yo creo que trabaja independientemente de lo que tú puedas opinar. O sea, es que Messi será refanfinfla lo que pueda decir el entorno y la prensa. Lo que pasa es que es la pura realidad. O sea, es que Messi es un jugadorazo a un cojo, claro.
628-26-90-92, lo he dicho, que luego os sigo escuchando. Pero final de Copa al margen. Bueno, vamos a cerrar el círculo de la previa de esta, aquí en el corrillo de esta final de Copa, con lo que ha dicho Laporta camino de Sevilla, no sé en qué aeropuerto, si en el Prat o en aeropuerto de Sevilla, respecto a Messi, ahora que estamos hablando del argentino, y su renovación. Ha dicho esto el presidente del Barça.
¿Hay alguna novedad? ¿Tiene buenas sensaciones, al menos, presidente?
Bueno, todo progresa adecuadamente.
Es así de lacónico, creo que era el compañero de jugones de La Sexta quien le ha arrancado ese todo progresa adecuadamente, ¿no? Ya se está diciendo que si Messi podría aceptar cobrar menos, porque lo que hay, que ya cobraría o recuperaría parte del salario que ha tenido en el Barça cuando la situación económica mejore, y que tendría luego ese cargo de embajador del Barça, pero que vamos, que Laporta quiere que Messi siga y que se retire en el Barcelona. No sé si lo conseguirá, Nacho.
Al final también va a depender precisamente de la noche del sábado, si hay título, ¿no? Si gana la Liga, si tiene otras ofertas. Lógicamente, yo creo que a nadie se le escapa que ahora hay muchas más opciones de que Messi siga en el Barça de las que había a inicio de temporada, ¿no? Con todo el tema del fax, con todo el tema de la situación del jugador con la anterior directiva. Ese panorama ha cambiado, pero sigue siendo igual de complicado pues mantener el sueldo, mantener ese contrato, mantener las condiciones que tenía. Vamos a ver qué le ha dicho Laporta, cómo le ha seducido, qué equipo quiere plantear para el futuro, ¿no?
Sobre todo eso. Messi. Porque yo creo que Messi
era lo que pedía, ¿eh?
A ver, el dinero es muy importante, claro.
Hombre,
pero
los títulos, si este
ha ganado
año ganas
tanto
un título
de dinero y de títulos, que si es el amor de su vida, que lo es, el Barça, que por eso no lo llevó a los tribunales, porque acordaos, después de los Eurofax podía haberlo intentado, haberlo peleado, ¿no? El salir por la puerta atrás, pero a la fuerza del Barça. Yo creo que Messi sabe que si tiene la intención de que su familia siga en Barcelona, que es donde más cómodo también está, pues que tiene que renunciar a muchas cosas en
por
cuanto
eso.
A dinero. Pero no sé si en cuanto a proyecto está dispuesto a renunciar.
Sí, pero si se ve que gana este año un título o dos y que hay un proyecto competitivo para el año que viene, que el conjunto no está en ruinas como parecía al inicio de curso, pues entiendo que su perspectiva cambiará y que habrá muchas más posibilidades de que se quede, y con Laporta pues entiendo que será un poquito más sencillo. Aún así, yo creo que va a haber culebrón, que vamos a hablar mucho de esto.
Antes de que os cambie el tercio, hablemos de la jornada del domingo, la jornada de Liga. ¿Qué opináis de esto, María José, de lo de la continuidad, renovación de Messi?
Vamos a ver, yo creo que Messi confía ciegamente en Laporta y francamente no creo que fíe su futuro a conseguir mañana el título, no. Ayudará, evidentemente, pero no creo que sea, digamos, un elemento a tener demasiado en cuenta. Él piensa más en clave de futuro, él piensa más en un proyecto de futuro que le pueda seducir a uno o dos años vista, que es lo que, bueno, pues lo que le espera antes de, o tres años, vamos, lo que todavía le dure el fútbol en activo hasta poder mirar otras opciones que dentro del propio Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y sí que creo que en eso confía ciegamente las posibilidades de Laporta, que no sé cómo, pero se lo montará de manera que pueda haber algún fichaje interesante, ya no que interese a Messi, sino que permita pensar que el futuro del Barcelona va a ser mucho mejor que el presente. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí que hay motivos más que suficientes para pensar en que Messi ahora está en una postura respecto a su continuidad muy distinta a la que podía estar hace unos meses. Más allá de eso, Jorge Messi no está en Barcelona, no creo que se haya hablado todavía nada de eso, y sí que creo que él está ya perfilando su decisión. E insisto que esa decisión, como ya avanzábamos hace muchísimo tiempo, no tiene que ver ni con el dinero, que es una cosa que para él en estos momentos es secundaria, con 34 años y la vida más que solucionada, para cuatro generaciones, y sí mucho con ese futuro a los tres años vista que le puedan garantizar que puede hacer algo ilusionante. Y creo que Laporta, y creo que él piensa que Laporta es la persona que le puede garantizar eso.
Bueno, lo veremos. Por cierto, hemos hablado mucho de la final de Copa de mañana, de ese Barça-Athletic Club, final de la Copa del Rey en la Cartuja, y poco, porque me queda poco tiempo, de lo que pase. Mañana solo se juega ese partido de equipos de Primera División, la jornada 33 de Liga en Primera se juega íntegramente el domingo. Poco vamos a hablar, pero quiero escucharos de lo que pase a las 4 y cuarto, porque no juega el Barça en esta jornada, su partido no lo recupera hasta el miércoles 28 de abril. Lo que pase, el domingo a las 4 y cuarto en el Metropolitano, en ese Atlético Eibar, con ese Atleti dependiendo de sí mismo para ser campeón, y a las 9 de la noche el Real Madrid, ¿no? Varane todavía no está recuperado, tiene sancionados a Casemiro, a Nacho, o sea, tiene muchos problemas Zidane, más lo exhausto que pueda estar la plantilla, el equipo, después de la clasificación para semifinales. Ojito a ese derbi ante el Getafe, que se está jugando la permanencia el domingo a las 9 de la noche en el Coliseum. Primero lo del Metropolitano, la Varga, a ver.
Hombre, yo creo que al Atlético también le han entrado las dudas, ¿no? Después de todos estos últimos resultados, los pinchazos, ver que yo creo que era el equipo que más fondo de armario tenía, pero que no lo está sabiendo aprovechar del todo bien, parece que están con las dudas y en el tramo más importante, ¿no? Ya hablamos mucho de las inercias, de las rachas, de las tendencias, y en este caso el Atleti, a pesar de que ha logrado mantener el liderato, está un poco a la baja, y eso es lo que hace sospechar. Aún así, yo creo que tiene un partido más o menos asequible en casa ante el Eibar, y eso le puede dar mucha vida, ¿no? Porque si hubiese tenido una salida complicada, yo creo que este partido al Atleti no se le va a escapar. A mí me daría más miedo si fuera aficionado madridista lo que le puede ocurrir al Real Madrid en Getafe, ¿no? Que es una salida complicadísima, y lo que siempre repito, que es que en estas últimas fechas los equipos de abajo necesitan ganar a toda costa y empiezan a sumar lo que no han sumado durante gran parte de la temporada. Al final se ponen las pilas y empiezan a arañar puntos de aquí y allá, por eso tienen que estar muy pendientes. Yo veo dos citas muy complicadas.
Lo del Metropolitano y lo del Coliseo, María José.
Yo creo que con todo lo que está sucediendo, y es verdad que con toda la ventaja que ha dejado por el camino, el Atlético sigue siendo, en su peor momento de la temporada, sigue líder, sigue dependiendo de sí mismo y juega ante el colista. Me parece que es una oportunidad de oro. Es más, es que si no gana este partido es que tampoco merece ganar una liga, porque si no eres capaz de mantener esto. Pero yo sigo pensando firmemente que es el candidato, que el mejor candidato a ganar la liga. O sea, y además es que lo pienso comparativamente con el Madrid, que es el segundo, porque es que el Madrid está fundido. Tiene problemas en defensa. Quiero decir que al final todo esto, que es verdad que la flor de Zidane es que el equipo está en un momento de auge y lo que tú quieras, pero es que al igual que el mal momento del Atleti pasará, el del Madrid, o sea, el Madrid no sé hasta qué punto le va a llegar la gasolina para todo. Entonces, el Getafe se está jugando también la vida, efectivamente. No sé, yo tengo muchas dudas. Creo que esta jornada va a clarificar muchísimo el final de liga. Y me parece que el uno por el otro, quien lo tiene más sencillo es, por razones obvias, el Atlético de Madrid, que se enfrenta al colista.
¿Y Rubén?
Yo no creo que lo tenga tan fácil el Atleti. Tiene muchas bajas también, igual que el Real Madrid. Y hemos visto que las últimas jornadas el único partido que ha sido capaz de ganar fue contra el Alavés, que era otro equipo que estaba en la zona baja, y porque Joselu falló un penalti en los últimos minutos. Yo creo que el Atlético, con las bajas que tiene, con los resultados que trae de atrás y con ese run-run que tiene que tener en la cabeza de nos pillan, no tiene un partido nada fácil, además contra el Eibar, que es un equipo complicado, es un equipo que esté abajo, como decía Nacho, estas últimas jornadas los equipos de abajo siempre acaban sumando puntos, no sabemos cómo, por ejemplo, se acaban rascando. Yo no tengo nada claro que sea un partido fácil para el Atlético de Madrid, ni que lo vaya a poder conseguir ganar. Y lo del Madrid en el Coliseum va a ser otra historia, porque es que no creo que no vamos a ver un Real Madrid reconocible. Va a tener que hacer Zidane muchos cambios por las bajas que tiene, porque hay jugadores como Kroos, como Vinicius, que están fundidos, que es que o para o no van a poder jugar la semifinal de Champions porque se van a acabar rompiendo. Y ahora que el Madrid ya está en semifinales de Champions, aunque esté a un punto del Atlético de Madrid en Liga, yo creo que sí que Zidane va a tirar un poquito más a la prioridad Champions, va a intentar refrescar un poquito a los jugadores en Liga, porque es que si no, no van a llegar a la eliminatoria contra el Chelsea. Es que van a acabar jugando 10 jugadores del primer equipo, vamos a tener 10 en las convocatorias. Es que están fundidos. Reventados.
El Madrid tiene que pensar. ¿Se han tirado una semana? Es que veo a Andújar en la lontananza.
¿Se han tirado una semana? Con tres partidos complicadísimos contra Liverpool, Barcelona y Liverpool, esfuerzos hasta el minuto 90 en los tres partidos al máximo, y de verdad que es que hay jugadores que el otro día Kroos, en un partido de máxima exigencia y con la clasificación para semifinal de Champions en el aire, le tiene que quitar Zidane, y eso te dice muy claro cómo está Kroos, cómo está Vinicius y cómo hay jugadores del Real Madrid que es que están muy, muy al límite, ya no al límite del cansancio, sino al límite de la lesión.
Mira, los toros
son muy... Para que Zidane admita que están reventados.
Los toros es muy fácil desde la barrera.
¡No me hagan corrillo!
Nos íbamos ya, nos estamos despidiendo, Andújar. Pero yo soy Zizú y les digo, chicos, como se ganó la Liga la temporada pasada, que fueron 11 partidos después del confinamiento, 11 partidos para el doblete, 8 de Liga 3 de Champions si nos plantamos en la final de Estambul, la final del 29 de mayo. 11 partidos, como después del confinamiento, 11 partidos para campeonar. Qué fácil es ser entrenador, ¿eh? Desde un micrófono. Madre mía. Nos vamos.
Sobre todo porque no les tienes que decir que luego se vayan a la Eurocopa a jugar.
Por ejemplo.
Luego tienen Eurocopa todos.
Que alguno digo yo que ya empezará a reservarse también, ¿eh?
No, hombre, no. Claro.
¿No? Mira, no. Mira que eres bueno,
yo
la verga.
Yo pienso bien siempre.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Gracias, María José.
Un abrazo muy fuerte, cuidaros.
Gracias, Rugilo.
A vosotros.
Publicidad y vamos a hablar de Segunda División con protagonistas. Esto es Directo Marca, hasta las 3 de la tarde, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Ahí va el venao. Bien, bien, bravo. Atenazón te cuenta semana tras semana las noticias más relevantes y emocionantes del mundo de la caza, la pesca, el tiro deportivo, la naturaleza, la normativa, el personaje o la denuncia. Atenazón no tiene temporada de veda y semanalmente Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo te esperan todos los sábados de 6 a 7 horas con un programa de Radio Radio, hecho como a ti te gusta. Con frescura, simpatía, veracidad y rigor. Atenazón está hecho a tu medida y tan fresco como el agua.
Como el agua. Como el agua.
No es normal.
No es normal. No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice, hogar, sí.
John Ram, 24 años, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Azahara Muñoz, Carlota Ziganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf. Estás escuchando Directo Marca, con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Vamos a celebrar que nuestros amigos de Yamóvil este mes nos dan un 2x1. Sí, así de fácil, les compras un coche y les puedes dejar dos, pudiendo financiar el que te llevas y te pagan en el acto los dos que dejas. Vamos, un auténtico 2x1 en el motor, lo nunca visto. Aprovecha este 2x1 de Yamóvil. Se han vuelto locos. Segunda división.
Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro.
Eso es lo que quiere, subir al cielo, subir a primera, el Rayo Vallecano, ¿verdad, Marco Vicente? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sofi.
Actualidad del Rayo, el hombre de marca con el equipo franjirrojo. Lástima la derrota de esta semana, entre semana, ¿no? Ante el Mirandés, ese partido que se recuperaba por el COVID, porque el equipo de Iraola se despide de la posibilidad de ascender de forma directa a primera.
Sí, la racha era buena del Rayo Vallecano, pero bueno, también es verdad que la derrota quizá llegó en el mejor momento, ¿no? Si tenía que llegar, pues que llegase ahora. La verdad es que todavía tiene margen, ¿eh? Para mantenerse en esos puestos de playoffs.
Aún así, está ahí, sexto. Ocupa esa última plaza de puesto de promoción de ascenso a Primera División, el Rayo Vallecano, con 55 puntos. El equipo de Iraola y de uno de sus futbolistas, Mario Hernández, que nos está escuchando. Hola, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tú jugaste todo el partido, ¿no? Ante el Mirandés.
Sí, jugué todo el partido.
Pero lástima, ese 0-1, Cristo. Por los clavos de Cristo, ¿eh?
Sí, la verdad que veníamos en una muy buena dinámica. Veníamos de ganar dos partidos seguidos contra dos rivales de arriba muy difíciles y directos. y si ganábamos el miércoles, la verdad que sacábamos una gran distancia al séptimo clasificado, pero no se dio y a por la victoria el domingo.
No queda otra, tenéis que ir a ganar para seguir con esa racha que llevabais, como decía Marcos, hasta el partido del Mirandés, y el compromiso va a ser el domingo ante un recién ascendido a segunda como la Unión Deportiva Logroñés, el domingo a las 2 de la tarde. Mario.
Sí, vamos a tener un partido muy difícil porque ya que ellos están jugando el no descender, y nosotros lo que queremos es ganar para seguir en estos puestos de playoff y seguir sacando la máxima distancia posible.
Marcos, ahí tienes a Mario.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Buenas.
Hola. Oye, cuéntame, ¿cómo llevas esa pelea por el puesto con Luis Advíncula?
Bien, la verdad que muy bien. Con Advíncula me llevo la verdad que muy bien. Tenemos una competencia muy sana. Y competir con un jugador de tan alto nivel mundialista, con tanta experiencia, la verdad que aprendo mucho de él. Y luego ya si me llevo, como en mi caso, muy bien con él, pues mucho mejor.
¿Qué te decís, Sauki, que está alternando ahí esa posición de lateral derecho con esa Advíncula? Van partido a partido ahí cambiándose y la verdad es que no sabe ir a hablar muy bien con qué quedarse.
Eso es bueno, ponérselo difícil al míster.
Sí, está claro. Al final hay que ponérselo lo más difícil posible, pero con una competencia sana como tenemos nosotros.
Es muy complicado lo de ascender a Primera División. De hecho, la segunda es súper competitiva, siempre lo decimos. Y encima es que hay muchos equipos que son de Primera División, como lo era el Rayo hace unas temporadas, Mario. Eso, claro, dificulta todavía más el objetivo.
Sí, está difícil porque los dos de arriba, la verdad que no lo están poniendo muy difícil para el ascenso directo. Los tenemos ya bastante lejos, pero nuestro objetivo al final va a ser pelear por subir a Primera en playoff. Y haremos todo lo posible.
¿Piensas que el que mejor se adapte a este roof final, a la presión, el que mejor se adapte a la presión de cumplir con el objetivo, se va a llevar el gato al agua? Porque claro, llegado a este punto, todos los clubes que estáis ahí no tenéis la misma presión. Y el Rayo ya viene de unas cuantas temporadas en segunda y quizá por ahí hay más presión. ¿O no la notáis así, Mario?
Sí, pero yo creo que una vez termine la temporada regular, una vez llegados a los playoffs, ahí ya puede pasar cualquier cosa y seremos cuatro equipos que intentaremos luchar por un puesto y queremos ser nosotros.
Marcos, ¿algo más para Mario?
Sí, bueno, la última, que hay que decir que desde fuera pues da esa sensación de que el Rayo se está quedando un poco sin objetivos, ¿no? Porque tiene muy lejos esa séptima posición y ahora mismo tiene, pues bueno, un calendario bastante asequible. Y luego, de cara a alcanzar esos puestos de acceso directo, pues los tiene muy lejos. No sé cómo lo veis vosotros, Mario, si tenéis un poquito de miedo de quedaros ahí sin objetivos hasta los playoffs o cómo se encaran estos partidos de ahora.
No, porque al final tenemos los que vienen por detrás, Girona, Ponferradina, incluso Málaga, pues que vienen ganando partidos y vamos a intentar que esa distancia se vaya aumentando cada vez más para llegar al final de liga y estar en esos puestos de playoff.
Y que seguro que llegan, ¿eh?
Eso esperamos.
Sí.
Que el Rayito, al Rayito se le echa de menos en Primera División. Institucionalmente más tranquilidad, hay ya más tranquilidad después de aquel comunicado de Marras y demás, Mario.
Sí, todo bien.
¿Y de pagos y eso bien? ¿Todo bien?
Todo bien.
¿La corriente?
Sí, todo bien.
Que no me enteré yo. Mario Hernández, jugador del Rayo Vallecano, gracias por atendernos y suerte el domingo.
Muchas gracias.
¿Algo de actualidad que debamos conocer para cerrar, Marcos?
Nada, que el Rayo ya encara ese partido del domingo, que es un horario un poquito extraño, ¿eh? Ese de las 2 de la tarde, a la hora de comer, no nos acostumbramos todavía a todos, Sauki.
Sí, que no se le atragante a nadie el postre, ¿eh? Sobre todo los seguidores del Rayo de Iraola. Marcos, te leemos en Marca. Marcos, Marca. Qué bien. Marca.com. Gracias, de Vicente.
Un abrazo, chao.
7 minutos para bajar la persiana por esta semana de este Directo Marca, que te acompaña cada día de 1:05 a 3 de la tarde. Y los viernes, it's Friday, qué bien. Los viernes, de vez en cuando, os damos recomendaciones culturales. Quiero saludar a un autor sevillano, a un profesor de narrativa y escritor de novela histórica, como Teo Palacios. Hola, Teo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Porque no además... creer, sí.
Pero he visto dos veces La La Land esta semana.
Ah, sí. Pues mira, viene al pelo, ¿eh? Porque me encanta a mí La La Land, sobre todo para hablar de música, de cine, de teatro, de literatura, que es de lo que nos ocupa. Se cumplen 10 años y un poquito de tu primera novela, novela histórica, que recomendamos, que se puede todavía conseguir, por supuesto, hoy en día pues prácticamente es imposible que un libro no esté del todo descatalogado, Hijos de Heracles, ¿no?
Sí, Hijos de Heracles fue mi primera novela, en ella me iba nada menos que a vivir con los espartanos en el 700 antes de Cristo, y me llamaba mucho la atención, como a todos los europeos, el tema de qué pasó en las Termópilas y demás, pero yo quería saber cómo un pueblo que estaba muerto de hambre, literalmente, había acabado realizando gestas como aquellas, ¿no? Entonces, lo que yo narro en Hijos de Heracles es precisamente cómo surge todo el sentimiento nacional espartano, cómo se crea el sistema educativo, etcétera, etcétera. Es una historia alucinante.
Es una obra que de verdad merece la pena, ahora que se cumple una década de su publicación. Recrea en general en sus obras, ¿no? Que ya ha escrito 5 novelas, Teo Palacios, recreas pues un poco desde la mítica Esparta hasta la España del siglo XVII, pasando por la Hispali romana o el Al-Ándalus de los reinos de Taifas, pues te permite poner un poco en perspectiva la situación actual y prever hasta qué punto será relevante la ficción en los siglos venideros, porque te lo pregunto a ver si abiertamente, ¿tú crees que esto que estamos pasando, que es una pesadilla, lo del COVID-19, se va a reflejar en no solo en libros de historia, eso seguro, pero en la literatura, porque muy inspirador todo esto que nos está pasando no es, ¿eh?, para escribir.
Bueno, no es inspirador para bien, para mal.
Para mal sí, sí, para mal sí.
Para mal sí. No es que vaya a inspirar obras en el futuro, ya las está inspirando, ya están saliendo novelas que tratan el tema y próximamente saldrán películas y es inevitable. Lo que sí es cierto es que las cosas hay que ponerlas en su contexto. Vamos a ver, que nadie me malinterprete. Yo considero que lo que estamos viviendo es una auténtica hecatombe, un desastre terrible que ojalá no ocurriera, pero leo gente que dice, bueno, nuestros padres vivieron la guerra civil y a nosotros nos ha tocado la pandemia. Vamos a ver, en la guerra civil se calcula que en España murieron cerca de 800.000 personas, entre la batalla, la hambruna, la peste... las cosas hay que ponerlas un poco en su contexto, ¿no? Es terrible lo que está ocurriendo, no debería haber muerto ni una sola persona y debemos dar gracias pues a los servicios médicos, a los servicios de investigación
desde luego,
que
luego
evitan que haya, que esto vaya mucho más allá. Pero hombre, vamos a ser un poco serios, ¿no? Las cosas hay que ponerlas, pues, hay que relativizarlas.
Lo que deseamos todos es que si se escriben novelas sobre la pandemia, que se escriban, pero que a todas les podamos poner en breve, con la vacuna, el DN, el punto final.
Por favor,
Teo Palacios, profesor de narrativa y escritor de novela histórica, felicidades. Otro día hablamos de ese método que has creado para formar novelistas. Un abrazo.
Cuando queráis, un abrazo.
Gracias. Vamos que nos vamos, con baloncesto primero. Charly Santos, ¿qué me cuentas? Que hay mucho balón naranja este fin de también, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, que es una semana de no parar. Ayer partidos de ACB, hoy también. Derrota de Estudiantes ayer, compitiendo hasta el último segundo prácticamente contra Baskonia. Victoria también del Baxi Manresa para acercarse a sus play-offs. Y hoy duelo interesante entre San Pablo, Burgos y Juventud, en la antesala de una semana importante con un Barcelona-Manresa y con un Real Madrid-Juventud que pueden decidir ya de forma prácticamente matemática la primera plaza. Y día histórico para el Perfumerías Avenida de Salamanca. 10 años después vuelve a jugar la Final Four de la Euroliga femenina. Lo tiene muy complicado contra el Ekaterimburgo y Fenerbahce, grandes favoritos en Estambul. A partir de las 8, la segunda semifinal de las chicas de Salamanca para enfrentarse al Sopron, intentando 10 años después colarse en la final por el título.
A ver si lo puede conseguir el equipo salmantino, Perfumerías Avenida. Charly, gracias, te escuchamos en Marcador. Un abrazo.
Chao, Rafa.
Nos vamos con el tesoro de esta casa, con vosotros. Que soy lo mejor que tiene esta radio, ¿a que sí? Última tanda, notas de audio, 628-26-90-92.
Saludos. Messi no tiene que meter goles todo el tiempo. Si no, vean los otros partidos. Un pase de gol y ¡pum! A guardar y vámonos. Sí puede ser determinante en cualquier partido. no solo los goles, las asistencias.
Buenas tardes. Yo de verdad hay una cosa que no comprendo. ¿De verdad hay alguien que pueda pensar que el Barcelona no es el favorito para ganar la Copa del Rey? Otra cosa es que no la gane. Pero que de verdad hay gente que pueda pensar eso. Gracias, buenas tardes.
Buenas, Radio Marca. Espero que el Bilbao gane la Copa del Rey. Vale. Viva el Bilbao.
Athletic, Athletic. Lo dejamos aquí, ¿no? Nos vamos ya. Ahora llega T3, no, T4. Aunque sean tres horas. Con Vicente Ortega los viernes hasta las 6. Después ya sabéis, Marca Gaming Show con Fran Blanco y Kiko Bejar. Buen fin de semana, disfrutar del fútbol, pero todo con precaución. ¡Y vamos, España! Hasta el lunes. Adiós.